¿Cómo están tratando? Ahora el senador Dionisio Amarilla pidió una reunión con el PLRA para que, bueno, le escuchen como una especie de descargo ante esta decisión asumida por el partido de apoyar la destitución cuando se trate la pérdida de investidura.
Así estoy mirando por los medios, ¿verdad? Yo creo que es una decisión que va a tomar solamente los integrantes del comité político. Yo, en mi caso particular, no soy miembro directorio, entonces no formo parte de ese órgano, pero siempre es importante escuchar a las partes, ¿verdad?
Por lo tanto, ¿usted no va a hacer caso a lo que el partido dice cuando vaya a votar?
No, eso, o sea, yo no estoy diciendo eso, o sea, yo no formo parte nomás del comité político del partido, ¿verdad? O sea, no soy miembro del directorio. El partido está el directorio, está un comité político que sería el órgano asesor del directorio en temas de índole político. Y creo que son 10 miembros más o menos, ¿verdad? O sea, un poco menos. Bueno, yo te estoy explicando que yo no soy parte de ese órgano, solamente eso. Eso no significa que no voy a respetar la decisión tomada por el organismo partidario.
¿Y cómo va a votar usted?
¿Cómo?
¿Cómo va a votar usted?
Nosotros siempre somos respetuosos a la decisión institucional del partido. Se va a definir la bancada, pero casi, o sea, en un 100% de los casos votamos en el sentido de lo que el partido recomienda.
El
O sea,
senador Amarilla dice que él nada tiene que ver con todo esto. Que él lo que hizo fue solamente hacer un vínculo, contactar a la señora María Luz con Chamorro para que puedan trabajar en materiales que tengan que ver con el mejoramiento de imagen de la empresa, pero que sobre lo demás nada tiene que ver, dice.
Y bueno, por eso te digo que sería importante que el comité político le escuche y pueda evaluar el descargo del sector de la capilla. No, Dios, eso no. Y ver cuál es la decisión que se toma. Pero un tema que, por lo menos, así como está, es un tema complicado, o sea, muy, muy difícil.
¿Cuántos votos tienen ahora mismo, senador?
Yo mandé, mira que yo no estoy haciendo el monitoreo hablando con colegas, pero estoy viendo que las bancadas van tomando posición, ¿verdad?
¿En tu
Y en
bancada
los
cuántos
últimos,
están? ¿Cuántos votos confirmados?
en nuestra bancada, que es la bancada del partido, somos 5.
5 votos. Frente Guasú tiene 6 votos.
Así mismo.
11. Patria Querida tiene 3 votos. Ahí suman 14
14.
votos.
Sí. Después
PDP
tener
tiene 2 votos. 16 votos ahí. Hagamos tiene 2 votos. 18 votos tienen entonces. La bancada Añeteté, ¿cuántos votos tiene?
la bancada NTT tiene 8 votos, que es la bancada NTT.
Sí.
Más 3, que es una bancada independiente, pero muy afín a NTT.
Lilian.
Con eso serían 11.
Lilian Osorio y Mirta Gusinki.
Mientras vos sigues, así mismo.
Bueno, o sea que 18 más 11, hay 29 votos confirmados aparentemente.
Honor Colorado.
Perdón. Perdón, 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 me corrijo. 11 votos, Añetete. Eso de 8 votos es de el ala fuerte de Marito y 3 votos es de Lilian. HC, ¿cuántos votos tiene?
6.
6 votos. 18 más 6. Hay 24 votos ahora mismo.
Pero tenés que considerar que el senador Mosley generalmente no vota pérdida de investidura.
Menos un voto, o sea, 23.
Claro, y es por mayoría simple, o sea, ya. Y ahí, yo no sé, o sea, es por mayoría, o sea, antes, hasta ahí, es mayoría simple.
Tienen 23 votos para sesionar y se necesitan 23 para destituirlo.
Bueno, es un tema que se puede discutir, pero la interpretación de los juristas es que se necesita mayoría simple. Pero siempre es se debe contar con 23, porque se necesita quórum. Con 22 ya no se llega.
Claro, o sea, 23. El... ¿Cree usted que el hecho que HC haya anunciado, o sea, haya adelantado, anunciando que va a votar por la destitución, va a hacer que Añetete también se vea obligado a emitir postura a favor de la destitución?
Y mira, no quiero emitir opinión referida a ese punto, ¿verdad? Pero nosotros no esperábamos la anticipación de la bancada de HC.
Porque sin esos votos no se llegan.
No, sin esos votos no. O sea, realmente acá todas las bancadas son fundamentales. Pero una vez que se llega a la cantidad de números, generalmente lo que no está decidido se suma.
Senador, en medio nomás de esta... De estos temas, ¿cómo se votan últimamente? Cada vez está más delicado el asunto por la variedad de bancadas y por las cantidades en cada una de ellas. Es decir, no es más tan predecible como periodos anteriores en que vos ya sabías cómo estaban cantados los votos, tomando como base las mayorías y el respeto a las decisiones del partido y las bancadas, por más que me digas que no hay mandato imperativo.
Para estos casos, no es predecible. Pero para casos de proyectos enviados por el Ejecutivo, el interés del Ejecutivo, hay una mayoría hasta hoy que está en una línea.
Claro.
Este es más importante, ¿no? La bancada de Añetet, o sea, Añetet más independiente, que son 11. La bancada del G9, que son, cuando se llegan a 20, y los 6 de HC. O sea, es la línea oficialista en el Senado. Entonces, eso sí es más predecible, pero para estos casos no es muy difícil saber cuál es el sentido del voto de las diferentes bancadas.
¿Y reforma fiscal, cuál va a ser el voto de usted? ¿Cómo va a ser el voto de ustedes?
Bueno, realmente esa no es una reforma, No, o sea, yo no veo que una reforma no puede significar el 0,8% de variación en la presión tributaria. Ni tampoco estamos hablando de que impuestos, que aumenten los impuestos directos, ¿verdad? Y que disminuyan impuestos indirectos. Ese más bien es, en teoría, una modernización que ha permitido un mejor trabajo a la Secretaría de Estado de Tributación, ¿no? Y facilitaría ciertas, o sea, simplificaría ciertas cuestiones para los contribuyentes. No es una reforma fiscal, no se puede considerar como tal, pero sí hay posiciones bien bien firmes que nosotros tenemos. No sé si tener un poco de tiempo, te digo, por ejemplo, el porcentaje del IRAFIS y el IRAFIS no, prácticamente no varía, o sea, es el 10%. El IVA, 10%. Ahora, donde se va a discutir mucho es en el impuesto selectivo al consumo, donde hoy el impuesto al tabaco, por darte un ejemplo, el impuesto al tabaco es
de 18 a 22%. O sea, hoy el Ejecutivo puede aumentar el impuesto por decreto hasta el 22%. ¿Qué es lo que plantea, según el Ministerio de... según el Ejecutivo, es pasar de ese 18 a 27%. O sea, serían... se le va a poner hasta. Eso no implica que aumente el impuesto al tabaco, porque en el tío pueden mantener ese 18% por el tiempo que crea necesario. Ahora sí, donde va a haber, y ahí lo que no estamos para nada de acuerdo es en el impuesto a la renta personal. Hoy, o sea, según la ley vigente, la ley establecía que hasta 3, o sea, eso le iba a alcanzar el impuesto a la renta personal a aquellas personas que ganan 3 salarios mínimos mensuales, ¿verdad?
Sí.
Bueno, eso reduce ahora a menos de 2, porque establece 50 millones de ingresos, de ingreso anual, y uno debe inscribirse al impuesto a la renta personal.
A ver, espera, que senador... ¿En este proyecto de reforma ya se incluyó ese de 2 salarios mínimos?
No, dice taxativamente 50 millones de guaraníes. Si Javier Panza factura por año 50 millones de guaraníes, automáticamente es contribuyente del IRP.
Espera aquí un ratito. 50 millones dividido 12. Si tus ingresos son 4.166.000 guaraníes mensuales, ¿ya ingresás a IRP?
Así mismo. Y te digo quiénes, te doy ejemplos. Los docentes que tengan 2 rubros, automáticamente ingresa al IRP. Las enfermeras. Bien, todos los médicos por un vínculo ya ingresan al IRP.
¿Policías?
O sea, al final, claro, todos. Un suboficial de policía que está ganando 4.300.000 guaraníes para ir un poco para arriba, ya ingresa al IRP.
Eso implica también, por ejemplo, senador, con su bonificación, con su exposición al peligro y demás, todo ya si alcanza 4 millones, sobrepasa 4.166.000, automáticamente va a IRP.
Automáticamente.
Senador.
Porque habla de ingresos. Y al final se le golpea de vuelta al trabajador, al que gana menos.
Senador, pero a mí me había dicho el viceministro Colmán que sí, es cierto, se va a agregar eso, pero con una condición que tiene que tener una, no me acuerdo el término, tipo 30 millones de ganancia para que se le incluya. Pero si no tiene ese 30 millones, no se le va a incluir.
La ley habla de ingreso, no habla de ganancia. La ley habla de ingresos.
Senador, así en lenguaje en cristiano, ¿no se pilló nomás todavía esto que me estás contando?
Mira, por todos lados estamos diciendo, solo que no está, yo creo, y estuve comunicado con mucha gente, y justamente le estamos alertando a la ciudadanía de este caso. Esto, pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Fíjate que con esos niveles de ingreso se tiene que de alguna forma hay que pedirle a alguien que ayude para presentar los formularios y compañía, acarrea ciertos gastos, ¿verdad? Y con lo difícil que está la situación, realmente complicado.
¿Qué otro elemento encuentra usted que no le parece, no es razonable?
Yo, para no ser muy, para que no sea muy extenso, a mí no me parece razonable el impuesto que se le quiere cobrar a la bebida azucarada, a los productos suntuosos, y el impuesto de la renta personal. O sea, esos son, yo me concentraría en esos dos tópicos.
¿En cuál?
Y en el impuesto selectivo al consumo de estos productos,
sí,
¿verdad? Al tabaco, bebida azucarada y a otros. Y en el impuesto a la renta personal. Pero lo que más va a ser complicado es el IRP. Esa es la parte, el cambio sustancial que se da.
Se puede negociar lo del el impuesto selectivo al consumo, pero IRP no.
No. El impuesto al tabaco tampoco.
Mira, hasta 27% es la propuesta del Ejecutivo, porque se dieron ante 35 era originalmente como base. 35 al 50, pero se dieron ante la mesa técnica con los empresarios.
Está bien, pero que ponga 27%, no hasta 27%.
27% redondo en otros términos.
Claro, la ley, la propuesta te dice 18 a 27. Hoy la ley, atendé bien, Gabriel, lo que te voy a explicar. Hoy la ley dice 18 hasta 22 y el impuesto está en 18%.
Sí.
Ni ese 4% no se aumentó. ¿Quién te garantiza que en este periodo, si vos le estableces la ley como de 18 a 27%, que va a aumentar por lo menos a 24%?
A ver, supongamos, vamos a hacer una cosa, senador. Es cierto,
sí.
Logramos que 27% sea, no hasta 27, sino 27%. ¿Cómo se blindan esos recursos que se obtienen por la VEN por el tema del tabaco? ¿Para qué sectores y cómo se asigna en el presupuesto?
Y debemos directamente el plus que va a recibir el Estado destinar para el Ministerio de Salud. Para la salud.
Que el Ministerio de Salud utilice para qué específicamente, porque si le das nomás la plata, pueden contratar gente otra vez. Ese es el punto.
Bueno, ese es un tema que es bastante complejo, pero yo focalizaría en la compra de medicamentos, de insumos y medicamentos. ¿Qué es lo que todos los días estamos viendo por los medios de prensa y lo que nos cuentan los profesionales de blanco es que no tienen guantes, no tienen insumos y una falta absoluta de medicamentos.
Bien.
Ese sería, y te doy un dato más, ¿no? En la época cuando salió Federico Franco, salió de la presidencia de la República y asume Cartes, la deuda por medicamentos e insumos del Estado era 100 millones de dólares. No sé si vos te acordás que fue un desfalco o denuncia cuando eso ingresó como ministro el doctor Barrios.
Sí.
Cuando sale Cartes y le entrega a Marito, esa deuda llega a 150 millones de dólares.
Sí.
50% más.
Sí.
Hace un tiempo hice un pedido de informe y la respuesta del Ministerio de Hacienda fue que esa deuda trepó a 175 millones de dólares. Tengo ahí el informe acá a mano. Estamos necesitamos más ingresos para cubrir con la compra de medicamentos.
¿Cuándo te respondieron eso, senador?
Creo que eso hace 2 meses más.
¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo que Benigno López había logrado que algunos bancos le paguen parte de la deuda a los proveedores, pero los proveedores tenían que pagar el interés ante el banco y el capital paga al ministerio.
Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a buscar para ver exactamente cuándo fue, porque esa es la mira, te estoy pasando ese dato producto de una respuesta oficial del Ejecutivo.
Porque yo me acuerdo muy bien, hasta me burlé de esa modalidad. O sea, y el típico es, si querés cobrar tu plata, va a tener que aceptar esta modalidad de que nosotros vamos a pagarle el capital al banco, pero vos le vas a pagar los intereses. O si no, no hay forma que cobres la plata con el Estado. Es más, no vas a cobrar y ya no vas a proveer tampoco.
Bueno, O sea, yo escuché un debate referido a ese tema, pero no tengo la precisa. Pero sí tengo la respuesta al pedido de informe. Y son... En ese momento era 135 millones de dólares.
Bueno.
O sea, estamos hablando de... En un corto plazo, aumentó 25 millones de dólares más. Y ese no es un problema del Ministerio de Salud. O sea, no... La gente muchas veces cree que el Ministerio de Salud es el responsable de eso. El responsable de eso es el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda depende del nivel de recaudación. Por eso que nosotros estamos convencidos de que hay que cobrarle más impuestos al tabaco por el hecho de que daña la salud. O sea, la OMS da una recomendación. El Ministro de Salud habla en ese sentido. Y bueno, parece que hay algunos amigos que no entienden eso.
Bueno, así al despedirnos nomás, senador, pero vamos a seguir hablando a medida que usted vaya tomando notas de lo que contiene esta reforma que dice el Ministerio de Hacienda. Docentes, enfermeras, médicos, policías van a ingresar en la base tributaria del impuesto a la renta personal. ¿Y cómo son las cosas? Se tiene tolerancia con una clase más pudiente, por ejemplo, hasta 27 para los tabacaleros, por ejemplo. Se eliminó el impuesto selectivo al consumo para aquellos vehículos importados de gran potencia, el motor, por ejemplo. Se eliminó el impuesto se elevó poco impuesto para el tema de cosméticos y perfumerías, por ejemplo.
Claro, el impuesto al alcohol y todos los productos son dudosos. Eso hay que atender bien. Yo creo que hay que empezar a comentar, porque no parece que la ciudadanía en sí no está tomando, pero no está atendiendo. Y al final, ¿quiénes son los que van a pagar más de vuelta? Las personas que tienen menos ingresos. Esa es la realidad. No es una reforma. No puedo considerar como una reforma algo que aumente la presión tributaria a un 0,8%. Imposible.
Bueno. Al final es una reforma fiscal que, a propósito, el senador Amarilla rápidamente le dio un dictamen favorable para el tratamiento.
Realmente la comisión todavía no se debatió. Lo que se hizo fue escuchar a grupos de empresarios y algunos colegas.
Pero él me dijo que no esta mañana, que se votó y que hubo mayoría y que fue una sesión de la comisión.
Yo lastimosamente no pude asistir, pero ahí según el video que nos pasó la senadora Esperanza Martínez, no, en el momento en que se puso a consideración, no había quórum. Bueno. Esa es la realidad. Pero independientemente de eso, volviendo a nuestro tema, yo estimo que vamos a patear, vamos a hacer todo lo que sea, pero... la mayoría de esa línea, lo más probable es que apruebe.
Senador, un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier. Saludos a tu audiencia.
8 de la mañana, 27 minutos. Carlos Flecha en exteriores. Flecha. Una flecha en el alma.
Ahí estamos, Javier. Ya está. Sí, acaba de culminar presentación de cartas credenciales aquí en Palacio de Gobierno. Ya se hace el anuncio.